Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Activada la alerta naranja en la Comunidad de Madrid por nieve. Los copos caídos durante las últimas horas dificultan el tráfico por alguna de las carreteras madrileñas. Vamos a actualizar datos en conexión con la DGT. Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha mejorado la situación, sobre todo en la red principal, donde a esta hora no hay ningún tipo de problema, ninguna restricción, ni son obligatorias las cadenas ni los neumáticos de invierno en ningún punto, insistimos, de la red principal, porque a esta hora únicamente que circula con precaución en la 1, desde el Molar hasta Somosierra, pero ya ha quedado abierta esa carretera en cuanto a la circulación de vehículos pesados, porque ha dejado de nevar en esa A1. En la Nacional 6, en Alto del León, tampoco hay ninguna restricción, se puede circular con normalidad en ese punto, por supuesto con precaución porque hay nieve, sobre todo en los arcenes. Y en cuanto a la red secundaria, sí, aquí sí que tenemos un poquito más de dificultad, porque son obligatorias las cadenas en los puertos de Cotos y Rascafría, y está prohibida la circulación a los vehículos pesados en la M600 en la zona de Guadarrama.
Gracias, Carlos. La nieve también dificulta el tráfico ferroviario. El servicio está suspendido en la línea C9 en el tramo Puerto de Navacerrada y Cotos, pero se presta con total normalidad entre Cercedilla y el puerto de Navacerrada. La nieve que ha caído esta madrugada sorprendía así a los vecinos de la sierra.
Sí, sí, está nevando con fuerza y he subido un poquito más arriba, a la altura de 1.100, así, y ya la nevada es importante.
He venido del hospital de Villalba. Y ya he cogido toda la A6, me he metido, incluso están las quitanillas ya preparadas para entrar. Pero imposible, he venido en segunda porque no podía venir ni más rápido ni nada, estaba cayendo una gorda.
Interrumpido está también el servicio de metro, en este caso en la línea 1. Una avería eléctrica en las instalaciones ha obligado a interrumpir ese servicio entre las estaciones de Valdecarros y Congosto. La reparación, según fuentes de Metro de Madrid, llevará a los técnicos un par de horas. Para completar la información de servicio público, vamos a buscar la previsión del tiempo para las próximas horas, que va a estar pasada por agua. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana de paraguas. Todavía las precipitaciones seguirán recorriendo el cielo de la región, esas nubes activas a lo largo de la mañana. A partir de la tarde, tarde-noche, irán remitiendo poco a poco. Y las temperaturas más frías que en la jornada de ayer. Hoy los termómetros no subirán más allá de los 7 u 8 grados. Está nevando en zonas de sierra y lo seguirá haciendo, incluso bajando la cota. Bajan las temperaturas a lo largo de la tarde-noche de hoy. Podría bajar la cota de nieve acercándose a los 900 o 1.000 metros. En esas localidades de nuestra región podría llegar a nevar. Por tanto, jornada fría y de paraguas.
Gracias, Antonio. A las 9:30 se ha reunido el Consejo de Ministros, una reunión en la que se tiene previsto aprobar, entre otros asuntos, las ayudas oficiales por los daños causados durante el primer gran temporal de 2017, que, como saben, la semana pasada afectó especialmente al área mediterránea. Hay más asuntos. Noelia Antoria, buenos días.
Buenos días. El Consejo de Ministros aprobará hoy una reducción de un 11% del coste que pagan las aerolíneas por utilizar los aeropuertos españoles y se aplicará con un descenso anual de un 2,2% durante los próximos 5 años. La medida palia en parte las subidas registradas en los aeródromos de Madrid y Barcelona hace 4 años. El Gobierno confía en que ayude al turismo y las agencias de viajes esperan descenso de precios. Además de presidir el Consejo de Ministros, hoy Mariano Rajoy va a recibir a la 1 al secretario general de la Organización de Estados Americanos y por la tarde a las 4 al primer ministro italiano Paolo Gentiloni, con el que coordinará posiciones comunes ante la agenda europea. Esta tarde ambos ofrecerán una rueda de prensa.
Y un apunte en la crónica de sucesos. Estamos pendientes de los detalles de una macrooperación policial contra las cundas o taxis de la droga en la Cañada Real. Hay 29 detenidos y un centenar de vehículos intervenidos. La delegada de Gobierno Concepción Dancausa y el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, acompañados por los responsables de la investigación policial, van a explicar el desarrollo de esta operación y lo van a hacer en rueda de prensa. Así terminamos. Tienen una nueva cita con la información a las 11. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
6 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Muy buenos días si se acaban de incorporar ustedes a Onda Madrid y más concretamente a nuestro programa, a Hoy en Madrid. Hemos comenzado a las 8, acabaremos a la 1 de la tarde. Estoy recuperándome todavía de las tertulias de los viernes, queda mucho trabajo. ¿Qué quieren que les diga? Hay que organizar a gente que va cada una a su bola directamente. Acabo agotada.
Ya lo
pero
sé.
Pero bueno. Ahora llega, iba a decir un momento de calma, tampoco, de calma más bien poquito, porque siempre estamos muy pendientes de la actualidad, de todo lo que se va produciendo al minuto y también de otras cuestiones que interesan a los madrileños. Belén, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Ya sabes que puedes contar conmigo siempre que quieras, porque yo tengo mi vena señorita Rottenmeier, que yo me pongo aquí en el centro de la mesa, que tenemos aquí una especie de mesa en la cual justo en el centro tenemos un lugar que
es una
sería
herradura.
Como para dirigir.
La mesa es una herradura.
Sí, me puedo poner en el centro de la herradura si me convierto como en directora de orquesta o directora de colegio, ¿vale? Y empiezo a mirarles a todos por encima de las gafas y voy dando turnos, ¿eh? Si lo necesitas, me llamas.
Lo tienes claro, compañera, como que te van a hacer caso.
Si me vengo con una regla, cuidado.
Nada,
o con la tiza.
Lo he probado yo todo ya.
¿Has
pero bueno,
tizas como el director del
cole? Yo he probado todo, absolutamente.
Entonces, nada, ¿qué le voy
hasta
a hacer?
Hasta que no nos pongan unos micros de los que bajan y suben, aquellos famosos micros de aquel famosísimo programa de televisión. Esto es una causa perdida. Pero bueno, vamos con otras
cuestiones.
Vamos
con otras cosas, las que van a ir pasando en esta tercera hora de programa, en la que tenemos muchos asuntos de los que hablar, curiosos. Claro que sí, algunos de ellos. Vamos a hablar de turismo en Madrid, de potenciar ese turismo, que es algo que siempre nos gusta, porque cada vez son más las personas que vienen a nuestra comunidad para disfrutar de todo aquello que tenemos que ofrecer. Hoy nos vamos a fijar, por ejemplo, en una proposición no de ley que se ha registrado desde el Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, lo ha hecho el diputado Ricardo Mejías. Nos vamos a fijar también en una empresa que nos ofrece un servicio que parece un poco peliculero. Esto de que llegue un mensaje a mis familiares o a mis amigos o a quien yo quiera en definitiva, una vez haya fallecido, aquello de si estás viendo este mensaje es porque he muerto, que hemos visto muchas películas.
A mí esto me da
más
un poquito
menos
de yuyu.
Sería eso. La empresa se llama Hasta Siempre. Fijaos, obviamente no podía llamarse de otra manera y es un servicio de legado emocional. Así es como se llama. Con nuestra unidad móvil nos vamos a fijar también en el día que estamos viviendo. Hoy es 27 de enero y es el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto y se están celebrando diferentes actos aquí en nuestro Madrid.
72 años desde que se liberó el campo de Auschwitz.
Cierto es, con la unidad móvil nos vamos a acercar hasta la Casa Sefarad Israel, que nació aquí en Madrid en el año 2006, para que nos hablen precisamente de cuál es la labor que realizan aquí en nuestra comunidad y muchos más asuntos que poquito a poco iremos tratando en este programa, que tendrá su punto y final a la 1 de la tarde y en el que un 27 de enero pasaron otras muchas cosas aquí en nuestro país, en nuestra comunidad, mejor dicho.
Capítulo efemérides.
En Madrid. Capítulo efemérides. Pues mira, rápidamente te cuento que un 27 de enero de 1612, Felipe III autorizaba la construcción de plazas de toros cerradas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que quería ya un lugar en el que celebrar las corridas de toros sin tener que estar preparando la Plaza Mayor de Madrid cada vez que se quería realizar un festejo taurino. Se llevó la primera concesión el Duque de Lerma para construir esta plaza de toros, totalmente de madera, todo hay que decirlo, que situó a la altura del actual Hotel Palace, una enorme manzana entre la carrera de San Jerónimo, Paseo del Prado y las calles de Huertas, Jesús, Cervantes, San Agustín y las plazas de las Cortes. Como digo, era de madera, medía 250 pies de largo y 180 de ancho, así eran las medidas de aquel tiempo, y lo cierto es que tuvo un punto y final porque no convenció a todo el mundo. Los frailes del cercano convento de los Trinitarios, que sería el lugar donde ahora está la iglesia de Jesús de Medinaceli, se quejaron del ruido, de la algarabía, de los gritos que les distraían de sus rezos, y llegaron a un acuerdo con el hijo del duque de Lerma, que era el duque de Uceda, que finalmente, bueno, pues mandó desmantelarla para que los monjes estuvieran tranquilitos a cambio de que celebrasen todos los sábados una salve cantada y una misa votiva para él y todos sus sucesores, todos sus descendientes. Y esa fue la historia de la primera plaza de toros de nuestro Madrid. Un 27 de enero de 1612 se daba esa autorización. Un 27 de enero de 1925 se inauguraba también un clásico de Madrid, el Teatro Alcázar. Se hacía con la opereta Madame Pompadour. Y lo cierto es que, curioso, que el Teatro Alcázar tardó en llamarse así. Primero fue el Palacio de los Recreos, porque iba a ser una sala monumental inmensa que iba a albergar un teatro, una sala de fiestas y unos salones para tertulia. Como quedó reducidito a teatro, pasó a ser Teatro Alcázar, pero Alcázar con K, ¿vale? Con K y no con C de casa. Y finalmente se convirtió en Alcázar con C de casa, tal y como lo conocemos hoy, allá por el año 1940, cuando, bueno, pues los nombres con tinte extranjero no gustaban demasiado en nuestro país y se prohibieron. Así que cambiaron Alcázar con K a Alcázar con C. Efeméride musical, 27 de enero de 1956, se publica el primer single oficial del rey, de Elvis Presley, este Heartbreak Hotel. Y fue su primer número uno, primer single oficial, primer número uno. El día siguiente de publicarse el disco, Elvis debutó ya en televisión. El 3 de abril cantó este tema en el Milton Berle Show de la NBC ante una audiencia estimada de una cuarta parte de la población de Estados Unidos. Y 18 días más tarde, el single copó los primeros puestos de las listas de pop, de country, de rhythm and blues. Se convirtió en el primer millón de ventas del rey. Never look back and think you're so lonely, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, well, you'll be so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Topicuetos y topicuetas. Este sábado en el Punto sobre la Historia,
la corona española, bueno, incluso la castellana, estuvo presente en todo
un programa de curiosidades históricas.
El continente americano.
Un formato diferente.
Vamos a recalcar ese todo.
Un buen punto de partida.
¡Todo!
Un punto sobre la historia.
Si no, fijaos,
si no,
está
no sé qué tal andarán en banderas de los estados americanos, pero
ponéis,
está,
que hacerlo. Ponéis en Google, tecleáis banderas.
El caso es que habla muy buen castellano. Ah, no,
al loro, porque esto es lo más peliculero que he visto desde el tío de Matrix.
Aquel España que ganó la batalla naval frente a los británicos.
El punto sobre la historia. Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Y hasta le ha dado un carpe diem.
Nuestro correo electrónico, hoy, @ondamadrid.es.
Try and keep your head up to the sky.
as they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry.
Madrid, como saben ustedes, es un lugar muy visitado por turistas de todo el mundo, y es que nuestra comunidad puede presumir de tener todo tipo de turismo, no solamente del que viene a ver cosas bonitas. Tenemos turismo de compras, tenemos turismo de negocios, tenemos turismo cultural, en fin, somos una auténtica maravilla en este sentido, pero todo es mejorable, evidentemente. Bueno, eso es lo que debe pensar el grupo parlamentario de Ciudadanos, que ha registrado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que se insta al gobierno regional a promover el desarrollo de una plataforma online de nombre Madrid MICE. Lo voy a decir tal cual está escrito, para que ustedes se entiendan. Madrid MICE, cuyo objetivo principal tendría que ser la captación y atracción de visitantes y la promoción de la Comunidad de Madrid como destino para la celebración de eventos. Bueno, la persona que ha puesto o que ha registrado esta proposición no de ley en nombre de Ciudadanos es precisamente el diputado regional Ricardo Mejías, que ya nos acompaña. Señor Mejías, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, encantados de hablar con usted. ¿Cuál es el objetivo que se persigue concretamente con esta proposición no de ley que han registrado ustedes en la Asamblea?
Bueno, vamos a ver, el objetivo principalmente de esta propuesta es utilizar, digamos, los recursos existentes en la Comunidad de Madrid, pues para traer un turismo de calidad, un turismo rentable y un turismo que en definitiva, bueno, pues de alguna forma, pues tenga en la Comunidad de Madrid pues un referente a nivel mundial en lo que es el turismo de negocios.
¿Ustedes consideran que hasta ahora no se ha hecho lo suficiente?
No, en absoluto. Digamos que no se ha hecho no solamente en este segmento, sino que además no se ha hecho nada por el turismo. De hecho, se sigue haciendo poco, muy poco por el turismo. Habría que señalar en este sentido que Madrid, la Comunidad de Madrid, ocupa los últimos puestos en inversión, en lo que se refiere a turismo, ¿no? Y esto es algo que de alguna forma cae por su propio peso. No podemos compararnos con Andalucía, no podemos compararnos con absolutamente ninguna de las comunidades autónomas que se erigen como destinos preferentes en turismo, y esto es algo que de alguna manera hay que arreglar. Desde Ciudadanos apostamos firmemente por este sector, algo que como todos sabemos es el motor económico y el motor de generador de empleo también, ¿no? Entonces hay que apostar fuerte por ello.
Bueno, he mencionado yo una plataforma online que es Madrid MICE. ¿En qué consiste exactamente? ¿De qué manera a través de esa plataforma se puede incentivar este tipo de turismo?
Bueno, vamos a ver, la plataforma MICE debe servir de alguna manera no solamente para potenciar, para atraer, para promocionar, sino además para generar un canal de comunicación directa entre lo que es el potencial visitante y la Comunidad de Madrid como destino. La oferta de turismo MICE no solamente se genera a través de una oferta de hotelería y de salas.
Se nos entrecorta la conversación, sí.
Sí, mira, entonces, bueno, básicamente lo que pretende el portal es. Sí. Lo que pretende el portal es
Vamos a hacer una cosa. Parece que tenemos algún problema de comunicación, señor Mejías. Si no le importa, vamos a cortar la comunicación y dentro de nada, de 3 minutos, intentamos recuperarla. ¿De acuerdo?
De acuerdo, gracias.
Vale, pues ahora recuperamos la conversación con el diputado de la Asamblea de Madrid, Ricardo Mejías. Le hemos pillado itinere, que se suele decir, moviéndose de un lado para otro con su coche, y parece que tiene algún problema con la policía, que le ha debido decir algo. Bueno, ahora mismo recuperamos esa comunicación, seguimos hablando de cómo potenciar el turismo en nuestra comunidad, que por otro lado es una comunidad que efectivamente recibe muchísimos turistas a lo largo del año y además van increciendo. Es verdad que somos, digamos, receptores de muchos tipos de turismo, de turismo de deportes, de turismo, por ejemplo, de museos. Tenemos unos museos fantásticos, como ustedes saben. Somos receptores de turismo de compras, en muchos casos, sobre todo para países asiáticos. Y lo que se intenta potenciar, por lo visto, desde Ciudadanos, es la propuesta que hacen, es ese turismo de reuniones, de congresos, de convenciones y de viajes de incentivos. Vamos a recuperar esa conversación en unos minutos.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues mientras esperamos para recuperar nuestra anterior comunicación, les vamos a hablar de otra cuestión completamente diferente. Durante muchísimos años, esta canción que están ustedes escuchando es una canción compuesta por Dolly Parton e interpretada por Whitney Houston. Fue la más solicitada en los funerales de Estados Unidos, en los funerales de adultos, porque en los funerales de niños estaba la otra de Eric Clapton. No sé si esto seguirá así, pero desde luego nos viene al pelo para ilustrar una noticia que nos ha llamado mucho la atención, y es que existe una empresa de nombre Hasta Siempre que permite dejar mensajes para nuestros seres queridos que les serán entregados una vez que hayamos fallecido. Bueno, la idea surge de una persona que se llama Arancha García, que es la fundadora precisamente de esta empresa. Arancha, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, muy interesada en conocer. Para empezar, ¿cómo surgió esta idea?
Pues hace un par de años me sometí a una operación y hubo una complicación, entonces tuve una experiencia muy cercana a la muerte y me asusté muchísimo, me marcó una barbaridad, y sobre todo porque pensé que había muchas cosas que si me moría en ese momento pues no las hubiese podido transmitir, ¿no? Entonces le fui dando vueltas a esa idea y poco a poco le di forma y, bueno, decidí lanzar la empresa.
Porque tú hasta ahora, ¿a qué te dedicabas, si se puede saber?
Yo soy productora de televisión.
O sea que más o menos con medios de comunicación tienes una cierta práctica, y de pronto dijiste, oye, qué buena idea sería montar una empresa donde todos pudiéramos dejar un mensaje para nuestros seres queridos y que ellos lo pudieran escuchar una vez que hayamos fallecido. Donde les podemos decir, supongo que de todo, ¿no, Arancha?
Sí, la verdad es que la gente dice absolutamente de todo, desde despedidas, agradecimientos, mensajes de amor, pues confesiones o pedir perdón, absolutamente de todo. Incluso hay gente que lo que quiere es contar la historia de su vida y transmitir valores para que sus próximas generaciones puedan verles y puedan seguir esos valores que sus abuelos quisieron transmitirles.
¿Desde cuándo funciona Hasta Siempre?
Pues justo hace hoy un año que se creó la empresa, pero estamos más o menos activos desde primavera.
¿Y cuál es el perfil, si es que existe algún perfil, de personas que son las que acuden a este tipo de servicio?
Pues es muy variado, la verdad, porque hay mucha gente que se prepara para la muerte o cree que hay que prepararse para la muerte cuando estás enfermo o cuando ya tienes una edad avanzada. Pero es precisamente lo contrario, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo nos va a llegar ese momento y los testamentos tradicionales o los legados emocionales, como hacemos nosotros, se hacen para prevenir, precisamente para que ese momento no te pille sin estar preparado. Entonces, hay gente desde 40 años que ya hacen su legado emocional, igual que hacen un testamento tradicional, y hay gente que son enfermos crónicos o enfermos que ya están en cuidados paliativos o gente que ya tiene una avanzada edad, pero la verdad es que te diría que un 50%, no hay un perfil exactamente
definido
que destaque.
Oye, ¿cómo se hace el proceso? Es decir, si yo quiero contratar vuestro servicio, ¿cuál es el proceso que va a seguir esa contratación desde el momento en que digo, oye, quiero dejar un mensaje, hasta que ese mensaje el día de mañana se escuche?
Pues entramos en contacto con el cliente, nos cuenta un poquito qué es lo que quiere transmitir, le ofrecemos el servicio de coaching con psicólogos si lo quiere. Hay personas que lo tienen muy claro y que no lo necesitan, y hay personas que sí que les viene bien una ayuda para ordenar sus ideas o para ver cómo pueden transmitir unas emociones que les lleguen realmente a los destinatarios. Después grabamos, hacemos un pequeño guión para que la persona lo tenga más claro, grabamos el vídeo y lo mostramos al cliente por si quiere hacer algún cambio, para que nos dé su conformidad, y después se custodia. Se custodia en empresas de seguridad, no lo metemos en una nube digital, absolutamente en ningún medio digital, en cajas fuertes, en empresas de seguridad externas, y cuando llega el momento, se entrega en persona al destinatario.
¿Cómo sabéis vosotros que uno de vuestros clientes fallece?
Hay diferentes protocolos y los elige el cliente.
Es importante una cosa que has dicho, y es que esos mensajes van a estar custodiados, nadie va a poder tener acceso a ellos de ninguna de las maneras, más que las personas a quienes van destinados. Pero Arancha, ¿yo cómo sé que vais a cumplir? Quiero decir,
porque se hace un contrato con el cliente, especifica eso.
Y vosotros hacéis llegar ese mensaje a las personas que yo decido, me voy a poner yo en mi caso, que yo decido, solamente a esas, ¿no?
Exacto, solo a las personas que tú decides.
¿Es un servicio caro?
Pues yo creo que no. Porque el paquete básico son 300 euros y hoy en día 300 euros, casi unas botas te cuesta eso, unas botas de piel. Entonces, yo creo que no, que la verdad es un servicio que aporta tanto a quien lo hace, porque se queda totalmente con la conciencia tranquila y en paz, ¿no? De saber que la persona a la que quiere va a recibir una parte de él. Hay muchas veces que nos cuesta mucho en el día a día expresar nuestros sentimientos, y poder dejarle un te quiero a tu hijo o a tu hija o a tu esposo cuando durante el día a día, con el estrés de la vida diaria, o que a lo mejor te cuesta expresarte, etcétera, no lo has hecho tantas veces como querías, es algo precioso. Y luego la gente cuando recibe, que ya hemos tenido algún caso de entregar mensajes, lo guarda como un tesoro, ¿no? Les ayuda muchísimo a hacer el duelo y recibir unos días más tarde del fallecimiento un mensaje de una persona que acabas de perder, en el que te expresa su amor o su agradecimiento, te cuenta cosas importantes para él o cosas que quiere que tú tengas en cuenta en tu vida, su experiencia, realmente es precioso. Nos emocionamos muchísimo. Yo me paso el día llorando, la verdad, porque es muy, muy bonito.
Hombre, además habrá muchos casos en que la persona no se lo espera en absoluto, ¿no?
Normalmente no se lo esperan. Vamos, prácticamente nunca se lo
nunca
esperan.
Se lo esperan. Oye, ¿qué ocurre? Supongamos que lo hago yo. A mí estas cosas me dan un poco yuyu y prefiero ponerme yo de ejemplo, más que nada por si algún oyente también le da yuyu. Suponemos que yo contrato vuestros servicios y decido que dejéis, que quiero que ese mensaje se entregue solamente a una persona determinada, a mi marido, por ejemplo. Y ocurre un accidente y fallecemos los dos. ¿Qué ocurre con ese mensaje? ¿Dónde se queda? ¿Lo destruís? ¿Qué pasa con él?
Sí, se destruye, por supuesto. Uh-huh. Incluso, o sea, si haces hoy un mensaje y en unos años, pues, decides que no
cambiarlo.
Quieres... Cambiarlo. Sí, o cambiarlo, uh-huh, que se puede reeditar, o decides que no quieres entregarlo, se destruye.
Uh-huh. Sin ningún problema.
Sin ningún problema.
Muy claro. Bien, tenéis página web, me imagino.
Sí, hastasiempre.es.
Bueno, pues más fácil imposible, ¿no? Hastasiempre.es. Una empresa. ¿Cuántas personas trabajáis en Hasta Siempre, Arantxa?
Pues vamos contratando freelance, porque uh-huh, va dependiendo del volumen de trabajo. Uh-huh. Entonces es variable.
Bueno, ¿cuántas cajas fuertes tenéis en estos momentos contratada? ¿O en una os caben todos? Hoy en día con pendrives y estas cosas hace falta espacio, ¿no?
Sí, bueno, hace falta poco espacio, pero tenemos varias empresas,
sí.
no destinamos, hacemos varias copias que van a varias empresas por uh-huh, seguridad, entonces no es solo una empresa, sino uh-huh, son varias, porque así además también es más uh-huh, confidencial.
Ya.
Ahora si trabajásemos con una, pues...
Ya. ¿Tú has grabado tu mensaje ya o no?
Sí, yo he grabado... varios, especialmente porque tengo una niña que cuando me ocurrió esta experiencia tenía solo un añito y me marcó mucho pensar que si hubiese fallecido en ese momento, pues no me hubiese conocido. Entonces sí, ya he grabado mis mensajes y seguiré grabando seguramente, pero por lo menos estoy tranquila que sé que he dejado dicho lo que quería decir en mis mensajes.
Bueno, pues es otro testamento, otra manera de dejar, en este caso, un legado emocional, como muy bien
claro,
define Arantxa, a quienes van a sobrevivirnos y a quienes queremos. Arantxa García, fundadora Hasta Siempre, nos ha parecido una idea muy original, así que os deseamos muchísima suerte.
Muchas gracias. Y muchísimas gracias porque me hace una emoción tremenda que nos hayáis entrevistado, porque como madrileña que soy, os sigo siempre. Bueno, a ti te sigo desde la mañana en la COPE. Uh-huh. Y hoy es mi cumpleaños, además, y es el mejor regalo de cumpleaños, de verdad. Muchísimas
pues
gracias.
Felicidades, Arantxa. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Un beso.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues si están con nosotros desde hace un ratito, sabrán que habíamos comenzado una conversación con el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, con Ricardo Mejías, que es quien ha registrado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, bueno, pues a promover el desarrollo de una plataforma cuyo objetivo sea la captación y atracción de visitantes y la promoción de nuestra comunidad como destino para celebrar reuniones, congresos, convenciones, en fin, un montón de cosas. Estábamos hablando con él, pero hemos tenido un problema de comunicación. Creo que ya está más tranquilo, señor Mejías. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Lelis? Buenos días. Bueno, era la primera vez, tengo que pedir disculpas porque era la primera vez que al mismo tiempo que atiendo una entrevista, tengo que atender también a un policía municipal que me pide la documentación.
Ya, ¿le han quitado puntos?
Entonces, no.
Menos mal. Menos mal.
No me ha quitado puntos, no he hecho nada malo. Era simplemente aparcado en un momento en doble fila y había que...
Ay, señor. La policía municipal, en su afán, nos ha interrumpido la conversación. Bueno, una anécdota que nos apuntamos. Señor Mejía, es que estábamos hablando de esta proposición no de ley que ha puesto en marcha su partido, Ciudadanos, en la Comunidad de Madrid para... Hombre, darle un poquito más de vida, digamos, a un turismo que, por otro lado, está bastante vivo en nuestra comunidad. Pero todo lo que sea mejorar, evidentemente, hombre, pues bienvenido sea. Y nos estaba contando usted esto de la plataforma Madrid MICE y le preguntaba yo, bueno, ¿en qué consiste esta plataforma que quieren ustedes activar? Y ahí nos hemos quedado.
Sí, bueno, vamos a ver, tenemos que afianzar un poco la idea de que de que la innovación y la tecnología son factores clave para la mejora de la competitividad de las empresas, las organizaciones y por supuesto de la administración pública también en el sector del turismo. Innovación y tecnología que, por otro lado, aporten eficiencia en los procesos, organización, difusión y gestión de eventos. Vamos, todo lo que es el ciclo de vida de la actividad, el antes, el durante y el después, en todo este proceso de la actividad, como decía. La plataforma, básicamente, viene a ser una, digamos, una herramienta vital para confeccionar, organizar y dar un servicio integral, ¿no? Lo que es el turismo de negocios, el de reuniones, congresos e incentivos. Básicamente, como elemento fundamental, se basa en la promoción de toda la oferta, ¿no? Disponible en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, también de esa plataforma pueden colgar en paralelo aplicaciones y otra serie de herramientas innovadoras que, como decía, que son, yo creo que, herramienta fundamental para entender el turismo desde una perspectiva del Big Data, ¿no? Entonces, creo que es fundamental entrar en profundizar acerca de detalles técnicos, quizás sea un poco aventurarse a decir algo que por falta de tiempo no vamos a tenerlo, pero en definitiva es una herramienta que creo que tenemos que poner al servicio del turismo, porque estamos en un momento en que se percibe esa necesidad, ¿no?, por parte del sector y por parte de los visitantes, ¿no?
Hombre, si hablamos de visitantes que vienen a nuestra comunidad por motivo de congresos, de convenciones y de ferias, hay que fijarse inmediatamente en IFEMA, que es una de las empresas que más riqueza traía a nuestra comunidad. Pero me imagino que lo que ustedes pretenden es que no se quede solamente en nuestro gran recinto de ferias, sino que además se potencie, digamos, el turismo de esta naturaleza, quizá en otros puntos de la comunidad, no solamente en Madrid capital.
Sí, por supuesto, pero bueno, en cualquier caso, tenemos que decir que Madrid ocupa la sexta posición en el ranking por número de congresos, y lo hace por detrás de ciudades como Berlín, París, Barcelona, Viena o incluso Londres, ¿no? Hay que observar también que a nivel europeo, Madrid, la comunidad, se sitúa en una posición octava, es decir, estamos muy por debajo de nuestras posibilidades como destino turístico de negocios. Tenemos que ampliar un poco la idea de que IFEMA es un recinto ferial, quizás el más importante que tenemos en España y uno de los más importantes a nivel europeo. Pero el turismo de negocio va un poco más allá, ¿no? El turismo de negocio, además de congresos, también son reuniones, incentivos, eventos, es decir, es un mundo que va más allá de lo que es el mero congreso. En este sentido, lo indicaba con total idea de lo que está comentando acerca de que IFEMA, bueno, pues es uno de los sitios clave para el sector en cuanto a nivel de congresos, etcétera, etcétera. De hecho, en este sentido, creo que IFEMA supone uno de los buques insignias de este sector dentro de la Comunidad de Madrid. Básicamente venimos a ocupar, casi la mitad de todo lo que ocurre a nivel de ferias y congresos ocurre dentro de la Comunidad de Madrid, muy concretamente, valga la redundancia, en IFEMA, ¿no? Con lo cual hay que estar orgullosos de que eso ocurra, que ocurra en Madrid, pero hay que ir un poco más allá. No debemos conformarnos en ningún caso con aprovechar el viento a favor. Hay que ir postulándose para ser no segundos o terceros o octavos o sextos. Hay que apostar por ser líderes, porque además Madrid, la Comunidad de Madrid, cuenta con todos los recursos necesarios para ello. Faltan medios, y esos medios el sector público se tiene que poner de acuerdo con el sector privado para incentivar y para impulsar todo este cambio, ¿no?, y estas mejoras.
Bueno, ¿qué tal ha sido aceptada esta proposición no de ley por el resto? ¿Qué ambiente hay en el resto de los grupos parlamentarios?
Bueno, ¿sabe qué ocurre? Que por desgracia, la Asamblea de Madrid, en el tiempo que llevamos, al menos Ciudadanos, en esta legislatura, no se habla de turismo. Eso parece ser que como las cifras son buenas, pues parece ser que no es necesario ni hablar ni apostar por el sector. Creo que ya es necesario, en cualquier caso, que nos pongamos en serio a no solamente hablar y a proponer, sino a trabajar en ello, ¿no? Uh-huh. En este momento, bueno, pues digamos que no tengo todavía un feedback por parte del resto de grupos parlamentarios. Espero que los próximos días pues tengamos una respuesta por parte de ellos a la hora de enmendar o a la hora de proponer modificaciones, mejoras, en fin, estamos abiertos en cualquier caso a que haya una propuesta amplia y consensuada.
Bueno, pues todo lo que sea mejorar el turismo en nuestra comunidad, todo lo que sea mejorar los ingresos y todo lo que sea mejorar la vida de los ciudadanos, bienvenido sea. Así que claro, sí. Les deseamos muchísima suerte. Ricardo Mejías, que me alegro mucho que no le hayan quitado puntos, que estaba yo un poquito preocupada. Digo, a ver si ahora resulta que el diputado tiene que ir en bicicleta a la Asamblea de Madrid porque le han quitado los puntos del coche. No ha llegado la sangre al río. En fin.
No ha llegado la sangre al río. Hay que alegrarse por ello. No por pagar la multa, que eso creo que no va a quedar más remedio, pero bueno, no ha llegado la sangre al río, efectivamente.
Bueno, veamos la parte positiva. Tenemos una policía municipal muy trabajadora, que aparece
muy trabajadora.
Cuando uno, en fin, aparca en segunda fila para atender a un medio de comunicación. Señor Mejías, un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Hace tan solo unos minutos terminaba el encendido de velas con el que en la Plaza de la Villa se ha conmemorado el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. En el acto han participado los portavoces de los grupos municipales, representantes de las víctimas del Holocausto y de la comunidad judía y españoles que estuvieron en esos campos de concentración. Y hemos mandado nuestra unidad móvil a la Casa Sefaraz Israel, que nació en 2006 y que desde 2011 tiene su sede en la calle Mayor junto a la Plaza de la Villa. Ya saben que sus objetivos son difundir la cultura sefardí, fomentar un mayor conocimiento del mundo judío e impulsar el desarrollo de los vínculos de amistad y de cooperación entre la sociedad española y la sociedad israelí. Bueno, en nuestra unidad móvil, o a bordo de nuestra unidad móvil, ha llegado hasta ese punto Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, buenos días. Y estamos conociendo precisamente todos los actos que se están celebrando y que se han celebrado en relación a la conmemoración de este día. Y nosotros hemos venido a esta casa que, como decíamos, esta misma sede se inauguró por sus majestades los reyes de España en el año 2011. Y me acompaña Fernando Vara de Rey, que es el jefe de Relaciones Institucionales. Muy importante lo que ha pasado hoy en la Plaza de la Villa, porque es la primera vez que se hace un acto de estas características con los representantes, ¿no?, municipales.
En efecto, en estos días se conmemora la liberación del campo de Auschwitz, conmemoración que la Organización de Naciones Unidas le ha dado un halo de día de crímenes de conmemoración del Día del Holocausto y de la prevención de crímenes contra la humanidad. En España, desde el año 2005, se rinde homenaje a las víctimas del Holocausto con actos institucionales. El primero de ellos fue el que se organiza en la Asamblea de Madrid, pero es para nosotros, para Centro Sefaraí Israel, que no, perdón, que de poco humilde, pero al final es el motor de todos estos actos, pues nos complace que cada vez haya actos en más sitios y nos complace que el propio Ayuntamiento de Madrid se sume a ellos.
Decíamos un acto importante con representantes municipales y con personas o familiares que estuvieron en esos campos de concentración.
Sí, en efecto, pues estos días hay una colaboración, yo creo que ejemplar, entre las instituciones públicas españolas y las comunidades judías españolas, pero también siempre procuramos que haya algún invitado de excepción, como son los supervivientes del Holocausto, muy mayores, pero con una tenacidad enorme, la que tuvieron para sobrevivir, ahora se materializa en ese afán de dar testimonio.
Enseguida vamos a conocer la historia de esta Casa Sefarad, pero por hablar un poco de todos los actos, después a las 12 se rendirá homenaje también por parte de los representantes de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, y allí se tendrá la posibilidad de escuchar también el testimonio de una de las supervivientes del campo de Auschwitz, Annette Cavalli. Tú has tenido la oportunidad de estar 3 días con ella en Madrid y hablas de la tenacidad y sobre todo de lo incansable que es, ¿no?, a pesar de su edad y de la experiencia que vivió.
Bueno, pues tengo el honor, el privilegio y la suerte, y la verdad es que estoy deslumbrado por su humanidad y por su resistencia, ¿no?, en todos los órdenes. Yo tuve la ocasión de conocerle en Niza el pasado mes de abril y ya me di cuenta de que era un testimonio maravilloso, que además ella maravilloso porque por el mensaje, por todo lo que tiene esa cadena de transmisión, pero todo lo que encierra el mensaje es brutal. Es decir, es un mundo tan abominable que todavía poder escucharlo de las personas que lo sufrieron, creo que tiene un efecto moral muy importante. Por eso estamos procurando que esas actividades vayan también jóvenes y que entiendan todo lo que la intolerancia y todo lo que el odio puede desatar.
¿Cuál es su historia?
Annette Cavalli es sefardí de Salónica. Salónica es una ciudad prácticamente judía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues a partir de la ocupación alemana su vida cambió virulentamente, fue deportada como tantos judíos de Salónica a Auschwitz en la selección que se hacía al llegar a Auschwitz. Vio por última vez a su madre, de la que ni siquiera se pudo despedir, y ella pues pasó 3 años de penurias absolutas y solo la tenacidad y el azar. Y ella nos lo contaba hace 2 días. Ella veía como mucha gente de su alrededor se iba cayendo abatida, iba dejándose ir, y ella pues decía que no tenía más horizonte que el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente, y lo iba superando. Ella decidió resistir y luchar.
Un testimonio que decíamos se va a escuchar a las 12 de este mediodía en la Asamblea de Madrid. Esta Casa Sefarad Israel, ¿con qué objetivos nació? ¿Qué es? Porque mucha gente se lo pregunta, ¿no?
Casa Sefarad Israel es una institución pública española. Se pertenece a la llamada red de casas. Es decir, tenemos una naturaleza análoga a Casa América, Casa Asia, Casa África. Son instituciones de lo que se llama diplomacia pública, creadas por el Estado con el fin de acercar otras culturas a nuestra sociedad, pero a través del conocimiento y de la diversidad y demás, ¿no? Nuestra institución pues tiene como foco el mundo judío y, bueno, con un guiño un poco especial al mundo sefardí, naturalmente, que, en fin, y lo estamos viendo también en Annette, es un mundo tremendamente español.
Estamos en la calle Mayor, en el número 69, ubicado en un palacio también histórico, el de Cañete, del siglo XVI, con muchísima historia y además con muchísima actividad, porque lo que se quiere es abrir al público para que lo conozca, con un montón de programación, ¿no?, que difundís a través de todos los medios de comunicación.
Así es. Como digo, nuestra misión es eminentemente cultural y disponemos pues de un... Ya creo que el palacio, como estás viendo, Gloria, merece la pena ser visitado. Y allí pues programamos unas 3-4 actividades semanales, además de exposiciones y demás. Prácticamente todas son gratuitas y están abiertas a cualquier persona que tenga interés o simpatía o simplemente curiosidad por la cultura judía, que al final tiene expresiones de todo tipo. Hablar de cultura judía es hablar de Groucho Marx y es hablar de Maimónides, así que en ese abanico pues hay miles de expresiones artísticas.
Una curiosidad, porque lo he escuchado en varias ocasiones, en este palacio de Cañete se dice que que habitaba un fantasma. Pues lo han preguntado muchas de las personas que os visitan, ¿no?
Pues eso cuentan, y la verdad es que la Federación de Parapsicología, que debe hacer censos de fantasmas o algo parecido, pues nos lo ha confirmado. Yo creo que es un fantasma, que es excelente persona, porque de verdad que pasan cosas prodigiosas, ¿no?
Eso nos lo contaba hace algunos minutos Fernando Vara de Rey, que es, como decíamos, el jefe de Relaciones Institucionales. ¿Qué más cosas van a pasar en relación a este día a lo largo de este fin de semana y del lunes?
Bueno, como digo, estamos muy complacidos de que cada vez más ciudades sean sensibles a la divulgación del holocausto, quizá entendiendo un poco lo que hablamos antes, que el holocausto, aparte de tener una dimensión histórica enorme, también tiene unos aspectos morales que son dignos de conocerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, mañana sábado va a haber un acto en Ávila, ayer también una conmemoración en Segovia, y bueno, y nos llegan ecos de Barcelona, de Sevilla, de Córdoba, ciudades que cada vez, creo que hablar de holocausto es hablar de casi pues el momento más bajo del ser humano, y creo que al contrario se pueden extraer enseñanzas y incluso se pueden rescatar historias hermosas, ¿no? Mañana estará con nosotros en Ávila Pilar Santuriz, hija de Ángel Santuriz, el Ángel de Budapest, que es aquel diplomático, joven diplomático español, que se dio cuenta del atropello inmenso que estaban sufriendo los judíos de Hungría, y se cuentan en más de 5.000 los judíos a los que salvó.
Y el lunes llegará el acto institucional.
Sí, el lunes es el...
A nivel estatal, claro.
Efectivamente, es el acto de Estado, es el acto que promueve el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Se celebra en la Cámara Antigua del Senado, y bueno, pues en ocasiones hemos tenido el honor de tener la presencia de Su Majestad el Rey. En esta ocasión pues va a haber algunos ministros, representaciones diplomáticas, y por supuesto habrá un encendido de velas, en el que Annette Cavelli, de quien no hemos hablado, encenderá una vela, pero también encenderán velas los gitanos, los testigos de Jehová, etcétera, todas otras minorías que también fueron objeto del odio del totalitarismo nazi.
Y decíamos muchos españoles, Eli también, que pasaron por aquella circunstancia y que hoy están dejando su testimonio en diferentes instituciones. No sé si quieres preguntar algo más, como decíamos, al representante de la parte institucional de esta Casa Sefarad Israel, que está abierta a todos los que quieran conocerla.
Hombre, a mí me llama muchísimo la atención, porque es verdad que todos conocemos el holocausto, pero hay muchas veces que nos olvidamos que sucedió hace tan poco tiempo. Es decir, nos parece algo del pasado, y de pronto uno escucha que todavía hay supervivientes, evidentemente, de esos terribles campos de concentración, y hombre, se nos ponen los pelos de punta más que nada. En estos momentos estamos viviendo en Europa, en algunos sectores, digamos, un auge de nuevo de algunas políticas, hombre, bastante totalitarias y bastante peligrosas. Yo no sé si eso a ustedes, me imagino que sí, bueno, les inquieta, y les inquieta mucho.
Yo creo que, después de toda la barbaridad del holocausto, lo que hizo que las heridas fueran cicatrizando fue tener una Europa unida,
sí.
Una Europa después de dos guerras devastadoras que estuviera unida. El hecho de que haya esa tendencia ahora, pues de centrífuga, pues es preocupante. Ahora, yo creo que es...
Sería impensable, ¿no?
No puede ser, es que no puede ser. No puede ser. Desde luego, oyendo estos testimonios, que es puro odio y pura destrucción, de verdad que es inconcebible. Es decir, toda esa maquinaria de muerte no puede repetirse.
No, desde luego.
Creo que ya hay una experiencia democrática en Europa y una experiencia de unión, y todo experimento, desde luego, es al contrario, es muy peligroso.
Por cierto, ¿qué tal acogida tiene la comunidad judía en Madrid? Fuera ya de lo que son estos actos, donde es verdad que cada vez se suma más gente.
Yo creo que la comunidad judía de Madrid es pequeña, no es muy conocida, pero desde luego creo que actos como estos y otros de otra naturaleza hacen mucho por que se den a conocer, y desde luego nuestra experiencia nos dice que el español medio siente simpatía por lo judío, ¿no? En otro orden de cosas, cada mes de diciembre celebramos, por ejemplo, una fiesta de Hanukkah,
sí,
en la Plaza de la Villa, vecina de nuestra sede, y es una fiesta que ya forma parte del calendario cultural y de ocio madrileño, y es muy hermoso ver cómo muchas personas que tienen un conocimiento pues muy somero de lo judío se animan y bailan y se van acercando a esa cultura de una manera muy festiva, ¿no?
Bueno, al fin y al cabo tenemos un pasado común de mucho tiempo conviviendo en este país.
Absolutamente, yo decía antes que Casa Sefarada está en esa red de casas donde se busca o se acercan a otras culturas, pero es que creo que en nuestro caso es un poco singular porque nosotros lo que fomentamos es un reencuentro uh-huh. con nuestra propia historia y con nuestra
claro.
propia huella, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
¿sí? Quería decir que es muy emocionante estos días con Annette Cavelli. Primero, ella habla ese judío español, ese español un poco cervantino
sí.
de sus mayores.
Sí, el
ella defiende
¿no?
que es español, dice que lo sí. nuestro es una corrupción, ¿no? que el verdadero es el suyo. Y luego, ayer pues estábamos cenando y de repente escuchó la palabra fideos y se emocionó muchísimo, porque uh-huh. dijo que la palabra que le decía su mamá en casa, en Salónica, y uh-huh. no la había vuelto a ir jamás, ¿no?
Pero es verdad que tiene una manera de hablar donde conserva muchas palabras que nosotros hemos perdido y que suena precioso, además.
Sí, o sea, que una persona sigue diciendo la palabra sí. alcurnia es sí. algo emocionantísimo.
O mancebo.
O mancebo, ¿no?
Exactamente, sí.
la
el chiqués, mancebo.
En vez de la infancia, sí. ¿no?
Bueno,
es algo hermosísimo.
Uh-huh. Bueno.
Incluso el otro día, en el acto que se celebró en los Jardines de Cielo Reyes, que también tengo que mencionarlo, uh-huh. que gracias a la colaboración con el ayuntamiento, después de todo el dolor que nos fue desgranando, se animó a cantar algunas canciones de sefardí. Creo que dice mucho de ese alma sefardí y también de esa humanidad de esta persona, ¿no?
Pues le agradezco muchísimo que haya estado este ratito, que haya echado este ratito con nosotros, con los oyentes de hoy en Madrid, que todo el mundo sepa que se está celebrando el aniversario del final de una atrocidad histórica que efectivamente no se va a volver a producir, porque los seres humanos tropezamos muchas veces con la misma piedra, pero también tenemos esa capacidad de aprender que nos impide, en fin, seguir cometiendo atrocidades.
Esta ¿no? piedra es especialmente rocosa, o sea que sí. ojalá lleve a todos a la reflexión y al conocimiento.
Pues muchísimas gracias
por
haber estado
con
nosotros. Gloria.
Como decíamos, muy impresionante conocer testimonios, muy conmovedores, pero que, como decíamos, no hace tanto tiempo que pasaron las historias que esta mañana hemos ido conociendo de mano de algunos de representantes, de familiares que tuvieron a gente en esos campos de concentración, y también muy interesante conocer el trabajo que se hace desde el año 2006 en esta Casa Sefarad Israel.
Gracias, Gloria. Nos encontramos dentro de un ratito.
Hasta luego.
Pon en marcha nuestra unidad
móvil.
Vamos
con ello. Está lloviendo, ¿eh? En Madrid, que la gente salga con paraguas.
Lloviendo y nevando.
También,
la
es verdad.
Sierra,
pero la capital de momento llueve.
Muy bien.
No llega.
Bueno, pues ya saben ustedes que si no han salido a la calle todavía y no han mirado por la ventana, pues que sepan que está lloviendo y que se lo van a hacer en los próximos minutos. Cojan botas, cojan paraguas y llévense una radio, de paso, para escucharnos. Llegan las noticias a Onda Madrid. En 4 minutitos volvemos a estar con ustedes, todo el equipo de hoy en Madrid.